¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Viaje del Héroe. Estamos llegando a nuestro último episodio de esta serie de podcast, discutiendo en torno al formato de las series web. Ya hemos invitado expertos a hablar de la historia de la narrativa serial, las características del formato, las recomendaciones a la hora de escribir e incluso de cómo ha sido la producción amateur. En este último capítulo vamos a revisar un poco por dónde se distribuyen, cuáles son los espacios de circulación de este formato alternativo audiovisual.
El Viaje del Héroe, un podcast sobre la creación de series web.
Seguramente muchos hemos visto series web y regularmente lo hacemos por plataformas como YouTube. Y a veces, por el hecho de estar en este gran repositorio audiovisual, encontrarlas es muy difícil. Por eso se han venido construyendo canales en el mismo YouTube o en otros sitios web donde las podemos encontrar. En Colombia, el canal Caracol, por ejemplo, tiene un espacio solo dedicado a series web abierto al público. Y en el contexto continental, Univision ha hecho lo propio con Odisea. Entonces, como el tema de las webseries involucra no solo definirlas, entenderlas cómo se producen, sino también cómo se distribuyen, para este capítulo tendremos invitados principalmente en tres contextos clave para la circulación de series web: un canal de producción y distribución, una plataforma OTT y festivales de series web. Para algunas personas, ese sonido es característico de una de las plataformas de webseries más importantes de América Latina, UN3TV.
UN3 es el canal de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que es una universidad pública de Buenos Aires, Argentina, y es una plataforma de contenido web, que además es un canal de televisión tradicional, que además es contenido para redes sociales, y que además es un espacio de experimentación e innovación para probar nuevos formatos pensados por y para jóvenes.
Ella es Rocío Carbajo, coordinadora de contenidos de UN3TV. Rocío, quien desde hace más de 7 años está vinculada al mundo de la producción de webseries, habla con propiedad de la importancia de este formato, sobre todo por las posibilidades de experimentación que ofrece. Como bien lo cuenta Rocío, este canal arrancó como una iniciativa dentro de una universidad pública en Argentina. Sin embargo, la producción no estuvo vinculada a procesos académicos, es decir, a trabajos con estudiantes, sino a prácticas de realizadores. Inclusive, una de las claves de esta plataforma fue la vinculación con la industria audiovisual no solo de Argentina, sino de otros países como Uruguay.
Cuando pensamos UN3, sabíamos que tenía que ser un lugar distinto, un espacio para que puedan existir cosas que todavía no tenían dónde ser producidas y dónde ser distribuidas, y en ese sentido nos dimos cuenta que la forma de consumir y producir contenido audiovisual estaba pasando por internet. Entonces entendimos que era fundamental pensar el canal como una multiplataforma, y cuando empezamos a investigar cómo era el tipo de contenidos audiovisuales que se consumían en internet, nos dimos cuenta que había un género que todavía en ese momento no se hablaba en Argentina, no se hablaba de serie web como tal, pero que había un género que eran ficciones cortas, muy específicas, con insights muy claros, con temáticas de nicho y sobre todo con una forma de hablarle al espectador muy de igual a igual. Y empezamos a explorar ese género buscando realizadores que lo estuvieran haciendo y buscando realizadores que venían del cine y de la televisión tradicional, que quieran sumarse a explorar esta nueva forma de hacer contenidos.
Bueno, acá internet no hay. Lo importante es que vos nunca contestes nada en concreto.
Che, ¿esta plata es de interiores?
Sí.
¿Agua?
Un poco.
¿Turba?
Si tenés.
¿Sombra?
Sí.
Tus respuestas siempre tienen que ser ambiguas. La gente tiene que aprender a cuidar las plantas solas, sino ¿qué mundo estamos construyendo?
Y así nació UN3TV en 2013. Plataforma que a la fecha ha producido más de 150 obras, muchas de ellas ganadoras de festivales en todo el mundo. Pero volvamos a algo que me parece muy interesante de la propuesta UN3, y es esa relación con la industria. Algo que realmente debería tenerse en cuenta en otros contextos latinoamericanos, pues es realmente una experiencia de éxito.
Fue muy interesante porque, primero porque atrae otros públicos. Siempre que vos pones una cara conocida, se suma gente y llegas a gente a la que por ahí con realizadores independientes es más difícil acceder. Así que eso fue muy interesante porque nos abrió otro público. Fue muy interesante porque también nos abrió la industria al empezar nosotros a trabajar con directores y actores reconocidos. Nos empezaron a llamar un montón de canales y de cadenas de la televisión tradicional que necesitaban empezar a hacer contenido para digital. Entonces nosotros también nos convertimos en productora y decimos que somos una usina creativa porque Estamos siempre generando cosas para nosotros y para los demás. Y además, para nosotros lo que nos trajeron estos profesionales de la industria al género también fue muy interesante, porque tienen otra mirada. Y también hay algo de la calidad de producción y de realización que es como una sinergia que se da. Darle la posibilidad a un director de cine clásico de hacer una serie de 8 capítulos, 8 minutos, es muy interesante para él porque explora otra forma de contar, y es muy interesante para nosotros porque nos trae muchas cosas del cine a nuestra forma de contar.
Bueno, aquí ya Rocío nos habla un poco de esos procesos de producción. Yo les cuento que cuando tuve la oportunidad de estar en las instalaciones de Un3TV y después de ver gran parte de la producción que ellos distribuían, me imaginaba que me iba a encontrar con mucha gente trabajando en grandes estudios, pero no, me encontré con unas instalaciones pequeñas y un grupo de personas más o menos en reducido. Y ahí, wow, me quedé sorprendido cómo lograban producir tanto y con tanta calidad. Así que, pues obviamente preguntaría sobre cómo lo hacían, si tenían alguna metodología. En fin, dejemos que nos cuente Rocío.
No sé si podríamos hablar de metodologías, porque cada proyecto tiene sus propias características y somos muy respetuosos de eso. Sí, obviamente tenemos un equipo con el que trabajamos desde hace mucho tiempo. El equipo va cambiando también, pero hay como cabezas de equipo que se mantienen. Y hemos encontrado una forma de poder producir en poco tiempo series de calidad. En 2 semanas de rodaje, poder hacer 1 hora de contenido de calidad es mucho. Y un poco gracias a eso es que podemos producir tanto. Y además nos aliamos con gente que sabe mucho y que produce mucho. Entonces no todas las series las hacemos con nuestro equipo de producción. También muchas veces los directores traen sus propios equipos de producción. Y eso nos permite por ahí tener 3 rodajes en simultáneo, pudiendo atender las necesidades de cada rodaje.
A pesar que Un3TV trabaja en unión con la industria audiovisual argentina, los presupuestos para producción no son muy altos y por eso han desarrollado formas de producción ligeras que solo son posibles gracias a que se trata de un formato para la web. Como lo contaba Rocío, cada proyecto es distinto y los equipos de producción son muy flexibles.
Bueno, la serie menos gente se puede hacer con 3 personas. Yo no soy muy partidaria de decir que eso está bien o que eso está bueno. Lo que está bueno y lo que corresponde es que los proyectos audiovisuales tengan presupuesto para producir con cada uno de los roles y con cada una de las personas que son necesarias en un rodaje. Para mí no está bueno tener que salir a hacer una serie con 3 personas. Me parece que los equipos deberían ser de 20 como mínimo. La realidad y los contextos hacen que si queremos producir, tengamos que producir, nosotros le decimos de batalla, producción de batalla.
Como les decía en un principio, la experiencia Un3TV ha sido clave para el contexto de las webseries en Latinoamérica, no solo por la cantidad y calidad de webseries producidas, sino también porque se han convertido en una plataforma de distribución abierta en la web, que además apoya a jóvenes creadores en la realización de sus ideas.
Bueno, escúchame, vos tranqui, sos un líder espiritual, Luna es tu asistente, y vamos a hacer un programa de YouTube en el que por capítulo reflexionamos sobre un tema en particular, ¿sí? Eso sí, recordá. No tenés un gusano en la cabeza que te dice lo que tenés que hacer. Ni se te ocurra decirlo en voz alta, ¿estamos?
Pero sigamos hablando de estas iniciativas que incentivan la producción y circulación de webseries. Por eso ahora quiero presentarles a Adrián Garelic.
Yo soy guionista y productor de cine y televisión.
Adrián desde el 2016 viene trabajando en una idea muy interesante. Se trata de una plataforma OTT, pero está muy distinta a las muchas plataformas web de distribución de contenidos audiovisuales.
Flix es una plataforma orientada principalmente a contenidos cortos, a microseries, en donde creamos un modelo que funciona a través de comunidad, digamos. Cada contenido se distribuye a través de su comunidad y monetiza a través de la comunidad que ayuda a que este contenido llegue a más audiencias. Para hacer esto tenemos nuestra propia criptomoneda, que es el combustible de la plataforma, que se llama Flix. Esta criptomoneda se puede comprar o se puede ganar en la plataforma completando una serie de desafíos. Los desafíos siempre tienen que ver con consumir más contenido, tienen que ver con promover a la plataforma y a los creadores dentro de las redes sociales de los usuarios, o finalmente mirando publicidad. Esas son las maneras que tienen los usuarios finales de ganar estos créditos, estos flicks, que después utilizan para pagar por el contenido que consumen. O sea que los creadores monetizan inmediatamente después de cada reproducción.
Es decir, lo interesante de Flixo es que no solo es una plataforma que distribuye contenidos audiovisuales. Los realizadores ganan dinero cada vez que alguien consume sus contenidos y los usuarios, es decir, quienes vemos las producciones podemos pagar por ellas completando una serie de desafíos. En una suerte de gamificación. Pero dejemos que Adrián nos cuente un poco más cómo nació esta idea.
Ahí también empiezo a descubrir todo un universo de contenidos y de creadores digitales que tienen nuevas voces, nuevas formas de contar historias, nuevas narrativas, que utilizan la tecnología de un modo disruptivo también para contar historias. Y descubrimos también que son un nicho, que no encuentran un público, que no tienen un canal de acceso a las grandes plataformas de streaming, que cada vez son más dominantes, cada vez son menos jugadores y más dominantes. También descubro que las plataformas de streaming miran para este lado, miran a los productores y a los creadores digitales y tratan de tomar esas narrativas para sus plataformas, pero no saben cómo hacer. Queda una brecha muy grande en el medio.
Flixo, como les conté, nace como idea en 2016. En 2017, Adrián y su equipo de trabajo crean un prototipo de la plataforma y realizan una campaña de crowdfunding. Y finalmente, en 2020, en plena pandemia, hacen el lanzamiento oficial de la plataforma.
La respuesta fue muy buena. Primero hicimos una búsqueda de series en los festivales, que nos tomó varios años, de conversar con creadores, de sponsorear a los festivales, de acercar estímulos para la creación de contenidos en forma de premios en dinero o en flicks muchas veces, apoyando series desde su incepción, desde el pitch en adelante. Y tomamos algunas series también nosotros para la producción, como por ejemplo un show de culto que es muy conocido en Latinoamérica, que es Alejo y Valentina.
Che, Valentina, mirá, estamos en Flixo. ¿Y qué es Flixo?
Flixo viene de Flix. Los Flix son una criptomoneda, ¿tú sabes? Como los bitcoins. Sí, los bitcoins.
Recajete ya los Flixo.
Con todo eso lanzamos la plataforma, llegamos a los primeros 70, 80 mil usuarios. Más que nada en Argentina, donde nos enfocamos el año pasado. Fue una muy buena experiencia, los usuarios entendieron cómo funcionaba el modelo, lo apoyaron, entendieron también que tenían una relación más directa con los creadores. Y bueno, y permitieron que repartamos unos 30, 40 mil dólares en ganancias durante el primer año de la plataforma. Lo cual fue una excelente experiencia para todos. También se valorizó bastante la criptomoneda, pasó de valer un centavo de dólar a casi 5 centavos. Lo cual también como que apoyó todo el proceso y bueno, nada, nos permitió también posicionarnos como un referente en mercados más tradicionales, ¿no? En los mercados a los que a veces es más difícil de acceder para un creador independiente o para un creador de un tipo de contenido que no suele tener repercusión en estos mercados.
Como lo hemos hablado en episodios anteriores, una de las mayores dificultades de las series web son los modelos de monetización. Quizás por lo novedoso del formato y por la existencia de plataformas como YouTube, se ha concebido la webserie como un formato gratuito. Y bueno, puede ser que para muchas personas que quieren contar algo y no tienen los recursos, pues un celular y YouTube se convierten en una gran alternativa. Pero para quienes han invertido una cantidad de dinero considerable, lo más importante es que sus obras sean valoradas económicamente. Por eso, cada vez más aparecen modelos de plataformas OTT tipo Netflix. Sin embargo, este modelo de suscripción, aunque ha sido exitoso para este gigante de la distribución de contenidos audiovisuales, no termina siendo el ideal para la circulación de contenidos tipo webseries.
Es importante que haya plataformas de microseries. Es importante que trabajemos todos juntos como comunidad y como industria. Hay que analizar también los casos de éxito y los casos de fracaso de estas plataformas. Yo creo que hubieron tres fracasos muy claros que repitieron un modelo, que fueron Quibi, Black Pills y Studio Plus, las tres buscando un modelo de suscripción, compitiendo contra plataformas como Netflix, con poco contenido, con un contenido muy particular y muy de nicho, que son las microseries, que demostró que el modelo de suscripción, que funciona muy bien para Netflix, una plataforma que tiene contenido premium, que tiene más de 10.000 horas de contenido, no funciona para una plataforma microseries, que es un contenido un poco más de nicho y que son plataformas que suelen salir con muchísimas menos horas de catálogo y muchas menos horas de contenido y que no terminan atrayendo a los usuarios. Después pasamos a otros modelos, que son modelos freemium, que son modelos que no terminan de encontrar un modelo de monetización, donde uno termina regalando la serie, como Zika TV o incluso como YouTube, que YouTube me parece que es un lugar interesante para conseguir una audiencia, pero es un lugar muy malo para monetizar, y conseguir la audiencia a veces incluso es difícil. Digo, subir una serie que costó 30, 40, 50 mil dólares a YouTube para tener 500 visualizaciones, no tiene ningún tipo de valor para la serie, sino que le quita valor a la serie, porque las grandes plataformas, cuando ven que una serie estuvo en YouTube, en general la terminan bastardeando. Y cuando los grandes creadores, perdón, cuando las grandes plataformas ven que estos contenidos están en YouTube, dan por sentado que todas las microseries son microseries de YouTube. Y que por eso, y que porque una serie se regala, las demás tampoco tienen valor. Entonces es importante también aprendamos como industria de microseries, a no regalar los contenidos. Los contenidos se crearon con esfuerzo, con talento, con dinero, y los terminamos regalando.
Yo quiero hacer énfasis en algo. En muchos capítulos del Viaje del Héroe hemos hablado de las webseries como un formato clave para la experimentación. Inclusive, en nuestro caso como profesores de áreas audiovisuales, las webseries por la facilidad de producción con tecnologías ligeras y la circulación gratuita por plataformas como YouTube son una herramienta interesantísima para que jóvenes aprendan un poco la práctica audiovisual. Sin embargo, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Adrián, también las webseries o microseries, como él las llama, son un formato que se puede producir profesionalmente y, aunque llegan a ser más económicas que una serie de televisión tradicional, requieren importantes inversiones que deben ser recompensadas. Por eso, es clave entender que, si bien hace alrededor de 15 años las webseries se consideraban un formato de bajo presupuesto, esto cambió y hoy son también un formato de nicho que debe, como cualquier tipo de producción audiovisual, obtener ganancias.
Entonces es importante que aprendamos que hay un eslabón de la cadena, porque la producción lo hacemos muy bien, y el eslabón de la distribución tiene que empezar a profesionalizarse. Tenemos que entender que estos contenidos tienen que generar dividendos, tienen que generar revenue, y tienen que generarnos capital para generar nuevos contenidos. Es fundamental esto. Así que yo creo que una plataforma orientada a microseries que genere un revenue y que genere una audiencia también puede transformarse en un puente para conectar a los creadores de este tipo de contenidos con plataformas mucho más instaladas como Netflix, Amazon, HBO Plus, Paramount, y permitan que estos creadores, estas nuevas voces, puedan dar ese salto y pasar a contar una historia más larga, con mayor producción, en una plataforma más tradicional. Pero es importante que nosotros como industria primero aprendamos a defender nuestros contenidos, aprendamos a defender el capital que significa haber creado una historia y haberla contado de cierta manera particular. Todo eso es lo que nos va a abrir la puerta a que tengamos una industria muchísimo más grande, muchísimo más profesional y que sea duradera en el tiempo.
En el viaje del héroe, es tiempo de abrir la caja de herramientas.
La caja de herramientas. Un festival de webseries es un espacio dedicado a la circulación, exhibición y reconocimiento de producciones en serie hechas para la web. En la actualidad, en el mundo se encuentran más de 50 festivales dedicados al formato, la mayoría en Estados Unidos y Europa. El primero de estos eventos sucedió en Los Ángeles, California, en el 2009. Se trató de LA Web Fest. En el caso latinoamericano, el primer festival de la región se llevó a cabo en Río de Janeiro. Después vinieron el Buenos Aires Web Fest y el FISMET, primero celebrado en Colombia en el 2016. Las modalidades de participación en los festivales son tan variadas como los mismos eventos. Existen gratuitos o pagos, y regularmente las producciones ganadoras en diversas categorías obtienen, además de las distinciones que otorgan cada uno de los festivales, premios como dinero en efectivo, equipos de realización o apoyos para la producción.
La caja de herramientas.
Ahora bien, en este último episodio del Viaje del Héroe que hemos dedicado a la circulación del formato, es clave hablar de los festivales de webseries, un tipo de eventos que se vienen realizando desde hace más de una década y que han permitido que cada vez más en el mundo conozcamos este tipo de producciones. En Colombia, el primer festival dedicado exclusivamente al formato se creó en 2016. Se trató del Festival Internacional de Series Web de Medellín, FISMET. Luego aparecieron el Rolda Web Fest en el municipio de Rodanillo Valle, el Cali Web Fest y el Bogo Web Fest, dedicado no solo a la circulación de series web, sino también de otros formatos para la web. Su creador, el actor Santiago Gómez, nos cuenta la importancia de este tipo de eventos para el formato.
Festivales importantes, sobre todo este tipo de festivales, es porque necesitamos encontrar otra manera de reconocernos. ¿no? Uno, primero viendo nuestros propios contenidos, qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Eso es importante saberlo. Pero también es importante saber qué es lo que está pasando afuera, cómo quizás nos están viendo y qué también nosotros podemos aprender de lo que está ocurriendo afuera. Ese era un foco importantísimo de lo que, y una de las razones por las cuales yo quería desarrollar el festival. Necesitábamos saber, uno, qué estaba pasando afuera y de eso que está pasando afuera, interesante, qué podemos usar y cómo lo podemos usar en Colombia para poderlo aprender, replicarlo, mejorarlo o cambiarlo, pero sabiendo que hay otras maneras, digamos, de narrar, de contar historias, ¿no? Entonces, para mí eso se volvió casi que en un propósito de encontrar. Y cuando uno hablaba con la gente de afuera, de diferentes festivales, sobre todo con directores de otros festivales, ellos decían, como que nos interesa recibir historias colombianas, pero que donde se note la cultura y donde se vea realmente la cultura colombiana. Entonces, creo que esa búsqueda también de otros festivales internacionales, de ver qué es lo que está pasando en Colombia, creo que es también lo que estamos buscando acá, ¿no? También no solamente reconocernos a nosotros mismos desde los productos o los contenidos que hay en Internet, ya sea desde la influencia, ya sea desde las series web, ya sea desde lo que sea, pero sí reconocernos, y es lo que está pasando mucho. Pero también, digamos, cómo podemos hacerlo nosotros mismos, qué podemos aprender, digamos, para poder contar esas historias de otra manera distinta, tal vez.
Creo que Santiago dice algo clave, y es que con los festivales se incentiva el reconocimiento de lo que somos como cultura. Como les decía hace un momento, en 2016 en Medellín se creó el FISMET, un festival que tuve la oportunidad de fundar junto con un grupo muy importante de personas. El nacimiento de este festival ha sido una de las experiencias más bonitas que he vivido, pues tuve la oportunidad de encontrarme con historias de más de 80 países del mundo, producciones que me permitieron ver las culturas que por nuestro contexto son muy difíciles de encontrar.
Creo que eso es lo importante, ¿no? Poder saber qué está pasando en los diferentes países y cómo se están contando esas historias. Creo que eso es lo valioso, sobre todo para la gente que quiere aprender y que quiere conocer del mundo audiovisual, para saber qué es lo que está pasando en otras partes del mundo.
Santiago hace énfasis en lo importante de saber qué es lo que está pasando en otros contextos, conocer otras culturas. Esta es quizás una de las razones más comunes por las que se han ido creando festivales de webseries a nivel mundial.
Y lo que ha arrancado ya en Bilbao es una nueva edición de Series Land con público y proyección de un centenar de webseries procedentes de 22 países. Algunas de
Un
ellas
ejemplo
han
de
sido
ello es el
eventos
Bilbao Web
internacionales
Fest
también.
o Bilbao Series Land, uno de los festivales ya más tradicionales en el contexto del formato. Sus creadores, los realizadores Rocío de las Muñecas y Oliver Ment, empezaron produciendo la primera webserie vasca Gift Corporation, una producción con alrededor de 30 premios a nivel internacional y que les despertó el interés por convertir a Bilbao en epicentro de las series web.
Segregation, overcrowded facilities, disparate will never see the light of day.
Oliver Ment nos cuenta un poco de esta experiencia, la del Bilbao Series Land.
Nació un poco de nuestra necesidad y ganas de traer a Bilbao lo que era la comunidad de las webseries. Todo lo que nosotros habíamos estado viviendo después de crear nuestra propia serie web en otros cuantos países, conociendo un montón de gente simpática, gente que no se ponía la zancadilla en los concursos, que estaba contenta por compartir sus creaciones, sus proyectos, sus trabajos, gente con la que podíamos empezar a crear proyectos de coproducción. Y ese espíritu tan bueno que nosotros vimos que no existía de esa manera en lo que es el circuito de los cortometrajes o el circuito de las películas, ¿no? No había ese buen rollismo que decimos nosotros. Y queríamos traer esa sensación y ese ambiente a Bilbao.
Creo que aquí hay algo importante de resaltar. Estos festivales, que ya son más de 50 en todo el mundo, además de hacer circular las webseries por distintos contextos, también han hecho que poco a poco el formato vaya adquiriendo mayor calidad, sobre todo en los lugares donde se llevan a cabo los eventos.
El hecho también importante es que normalmente estos festivales sirven como foco de creación de este tipo de formatos en el sitio donde se están generando. Y yo creo que hay ejemplos clarísimos, ¿no? Por ejemplo, en Rusia, desde que se ha empezado a hacer el festival, se ha crecido mucho también en la calidad. Aquí nosotros en el País Vasco estamos viendo cómo todavía crecen las webseries. Sí es verdad que nosotros tenemos un sistema un poquito más, no arcaico, pero sí clásico. Y cuesta todavía vender el formato, pero sin embargo, la gente joven es la que más está produciendo el formato. Yo creo que por eso es importante y por eso hay que que apoyarlos.
Seguramente muchos de los realizadores de webseries conocen la existencia de estos festivales y plataformas de circulación, y para los que no, realmente es clave que empiecen a explorarlos. De hecho, desde hace más de 5 años, en Alemania se creó por iniciativa de un realizador audiovisual la Webseries World Cup, un espacio que vincula a diversos festivales y permanentemente clasifica las mejores producciones a nivel mundial. Este tipo de iniciativas son importantes porque abren cada vez más el camino al formato. Así pues, para los realizadores que incursionan en esto de las series web, conocer esos circuitos es un paso fundamental que deben dar.
Yo creo que lo importante es participar, tratar de ir a cuantos más festivales mejor, conocer gente, conocer players, conocer distribuidores, conocer amigos, que parece una tontería, pero es muy importante conocer amigos en este mundo, y ayuda a crear coproducciones, a expandir mundo, y sobre todo yo creo que también ayuda mucho a aprender y a seguir aprendiendo, que es algo que tenemos que hacer siempre los cineastas.
Los recomendados.
Todo lo que están viendo es en tiempo real. Y lo mejor está por venir.
Viajeros, nos encontramos una vez más en esta sección del recomendado. Y necesito aclarar que la invitación de hoy no es apta para personas con problemas cardíacos. Nah, es mentira. Simplemente hoy les traigo una webserie de mucho terror. El misterio de la condesa.
Yo no pensé que las cosas fueran a salir así. Lo que pasó en las habitaciones fue Emperatriz.
¿Emperatriz?
Sí, sí, sí. Ella era la dueña de esta casa. Yo vi lo que le pasó a usted. Vámonos, por favor.
¿Pero quién es ella? ¿Dónde está?
Ella está muerta. Después les explico.
No, después no. Nos explica cómo fue que vio lo que le pasó a Matías.
A ver, esta casa tiene su historia, ¿sí?
Esta webserie es escrita por Ana Lucía Gurizati, quien más adelante nos contará un poquito sobre esta historia, y además es producida por el canal Teleantioquia.
La sinopsis del misterio de la condesa es: dos estudiantes universitarios van a pasar un fin de semana con sus amigos en la finca, en una finca que alquilaron, pero cuando llegan a la finca se dan cuenta que sus amigos nunca van a llegar. Deciden pasar esa noche y ya nunca más pueden salir.
¿Qué pasó? ¿Me quedas en mi cuarto?
¿Me querían matar o qué? Rosario, yo vine, me acosté con vos, empezaste a darme picos, a echarme los perros.
No.
Sí.
Yo estaba dormida y... ¿Qué te pasó?
Deciden pasar esa noche y les empiezan a pasar cosas extrañas: el carro no prende, los celulares no tienen señal, y finalmente descubren que todo fue una trampa orquestada por el mayordomo de la finca, que tiene a su ex mujer o al amor de su vida, que ha muerto encerrada en un cuarto, y él la quiere revivir, y entonces lleva gente para dárselas a ella para que pueda como revivir y volver a tener su cuerpo de humana.
Ana ya lo dijo casi todo. Solo me queda decir que a este punto hay dos opciones. O yo soy muy miedosa, o el misterio de la condesa es realmente terrorífico. El caso es que cuando yo me la estaba viendo no pude dormir tranquila casi que por una semana, pensando que la condesa venía por mí y que me iba a encontrar con esa figura terrorífica de ella. Así que probablemente sean ambas opciones.
¿Qué pasó con Emperatriz?
Pues nunca más la volvieron a ver. Desapareció. Desde ese momento dicen que en esta casa pasan cosas extrañas.
¿Y Antonio?
Pues Antonio era el hijo de los antiguos mayordomos. Cuando compré la casa me pidió que si lo dejaba él como mayordomo, y pues no le vi ningún problema. Pero él nunca me contó nada de Emperatriz.
Les invito entonces a verse esta webserie. Se van a encontrar con actores que tal vez sean conocidos para ustedes. Y para esto, solo deben acceder al canal de Teleantioquia en YouTube, poner el nombre en el buscador y listo, a disfrutar de una buena tanda de terror.
Los recomendados.
De esta manera estamos llegando al final de esta serie de podcast que hemos llamado El Viaje del Héroe, dedicada exclusivamente a hablar de un formato alternativo audiovisual como es el de las series web. Durante estos episodios intentamos develar distintos aspectos de un formato que, a pesar que tiene más de 2 décadas de existencia, aún se encuentra en esa etapa de experimentación clave para su madurez. Agradecemos a todos los invitados que muy amablemente respondieron a nuestro llamado y nos permitieron contar con sus valiosas experiencias para hablar de ese formato. El Viaje del Héroe es una producción realizada gracias al apoyo de la Oficina de Investigación y Desarrollo de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y al Laboratorio del Departamento de Comunicación y Lenguaje, y es el resultado del proyecto de investigación Herramienta Pedagógica para la Creación de Series Web, Técnica para la Producción Audiovisual en Contextos Digitales. Agradecemos la participación en este capítulo a Rocío Carbajo, Adrián Garelic, Santiago Gómez, Oliver Mend y Ana Lucía Gurizati. Toda la música que se utiliza en este podcast tiene derechos libres de uso y reproducción y fue extraída de YouTube Audio Library. El Viaje del Héroe es un podcast realizado con fines netamente académicos, no busca ningún lucro comercial y tiene un licenciamiento Creative Commons 4.0. La investigación y realización del capítulo estuvo a cargo de Lina Marcela Rendón y Diego Fernando Montoya. Muchas gracias por escucharnos.
El Viaje del Héroe, un podcast sobre la creación de series web.